Hombre, déjame explicarte algo directamente. El mundo no es justo, no está equilibrado. No está diseñado para que ganes. El mundo es un casino. Y en el segundo en que naciste, fuiste forzado al juego. Nadie te preguntó, nadie te dio una opción. Simplemente te sentaron en la mesa y pusieron las probabilidades en tu contra. Y como cada casino en el planeta, la casa siempre gana. Puedes mentirte a ti mismo, puedes rezar, puedes esforzarte. Puedes sentarte ahí esperando que la suerte te salve. Pero la suerte es una fantasía. La verdad es simple. El sistema está construido para desangrarte mientras aplaudes por las migajas. Y la parte más brutal, han estado perfeccionando esta estafa durante generaciones. Tus padres estaban en ello. Tus abuelos estaban en ello. Y ahora tú estás en ello. Un ciclo de esclavos que creen que son libres porque las luces son brillantes y la música está alta. La escuela fue tu primera mesa, tu primera probada del juego. Pensaste que estabas aprendiendo. Pensaste que esto era una preparación para el futuro. No, era programación. Siéntate y cállate. Levanta la mano. Memoriza esta basura. No cuestiones, solo obedece. Te alimentaron con historia escrita por los ganadores. Le quitaron la verdad. Te dieron matemáticas aguadas. Lo justo para calcular tus impuestos, pero nunca lo suficiente para entender cómo funciona realmente el dinero. Te entrenaron para regurgitar información como un loro, no para pensar como un hombre. Y al final, te entregaron un trozo de papel y te dijeron que significaba que eras libre, educado, listo para la vida. Ese certificado no era libertad. Era la prueba de que habías sido domesticado. No estás educado, estás condicionado. Eres un perro que aprendió a sentarse a la orden. Y sonríes mientras presumes tu placa de obediencia. Y luego te dicen que estás listo para el llamado mundo real. Traducción. Te están encadenando a otra mesa con apuestas más altas. Ese trabajo de 9 a 5 no es más que una máquina tragamonedas. Cada mañana tiras de la palanca cuando fichas al entrar. Cada tarde tiras de ella otra vez cuando fichas al salir. Esperas un premio gordo que nunca llega. Un aumento aquí. Un título falso allá. Quizás una pequeña placa, brillante, si eres especialmente obediente. Y como un tonto, aplaudes por tus propias cadenas, sonriendo mientras te roban tus mejores años. Ese trabajo nunca se trató de libertad. Nunca se trató de seguridad. La seguridad es la correa que ponen alrededor de tu cuello. El 9 a 5 existe para mantenerte agotado, distraído y lo suficientemente quebrado para que nunca te vayas. Te tienen persiguiendo putas recompensas que nunca suman. Mientras tu vida es drenada hacia su máquina, los medios son el traficante habilidoso y sonriente, asegurándose de que te mantengas enganchado. Cada pantalla que miras fijamente, cada titular, cada anuncio, es otra luz parpadeante destinada a mantenerte ciego. Te venden felicidad falsa, amor falso, éxito falso. Te llenan de chutes de dopamina hasta que eres adicto. Crees que estás tomando decisiones, pero no, joder. Cada elección que haces ya ha sido escrita en el guión. Lo que admiras, lo que compras, lo que crees, todo eso fue elegido para ti antes incluso de que nacieras. Y te sientas ahí como un buen jugadorcito tragándotelo todo, sin cuestionar nunca por qué todo se siente tan hueco. Ese es el diseño, hombre. Quieren que persigas ilusiones para que nunca te des cuenta de la verdad. Nunca estuviste destinado a ganar, estabas destinado a jugar. Y jugar significa perder. La mayoría de los hombres nunca despiertan. Morirán en este casino, presumiendo de migajas como perros, mostrando huesos, publicando su coche de alquiler en Instagram, presumiendo de unas vacaciones pagadas con deuda, celebrando un título de trabajo inútil que no significa nada fuera de la oficina. Creen que son ganadores, pero no lo son. Son perdedores que creen haber ganado porque la casa les dio migajas. La casa te deja probar pequeñas victorias para mantenerte leal, pero en el segundo que intentas jugar a lo grande, las reglas cambian. De repente, hay impuestos, tasas, multas, tasas de interés. Cada salida está bloqueada. Cada escape se convierte en otra trampa. Y te recuerdan rápido. Tú no eres el jugador. Eres el producto. Eres la ficha que se mueve alrededor de la mesa. Se comercia, se descarta, se usa. Y en lugar de rebelarse, la mayoría de los hombres lo aceptan. Sonríen. Lo llaman normal. Lo llaman vida. Pero no es vida, es esclavitud disfrazada con luces de neón y música de fondo. Bancos, corporaciones, gobiernos, no seas un tonto. No están compitiendo, no están separados. Todos son traficantes en la misma mesa y la casa es dueña de todos ellos. Te dan la ilusión de libertad, la ilusión de elección, pero la verdad es que son dueños de todo. Tu tiempo, tu dinero, tu atención, incluso tus sueños. No quieren hombres independientes, No quieren pensadores fuertes. Quieren esclavos obedientes que paguen impuestos, sigan órdenes y nunca hagan preguntas peligrosas. Es por eso que te inundan de entretenimiento, de distracciones, de miedo. Por eso castigan a los hombres que se salen de la raya, porque si demasiados hombres salieran del casino, todo el juego se derrumbaría, y ellos lo saben. Por eso luchan tan duro para mantenerte ciego. Esta es la realidad, hombre. No puedes vencer a la casa en su propio juego. Puedes estudiar las reglas, memorizar los trucos, esforzarte más que nadie. Pero mientras estés sentado en su mesa, pierdes. Siempre. La única forma de ganar es dejar de puto jugar. Dale la vuelta al guión. Aléjate de sus mesas. Construye las tuyas. Eso significa disciplina. Eso significa rechazar las mentiras fáciles y abrazar las verdades duras. Eso significa cortar las putas ilusiones y crear un camino que ellos no puedan controlar. La libertad es cara y la mayoría de los hombres están demasiado asustados para pagar el precio. Te han enseñado a jugar según las reglas. Es la lección número uno de tu adoctrinamiento. Desde la escuela hasta tu cubículo. Sé bueno, espera tu turno, trabaja duro y serás recompensado. Es una mentira monumental, un cuento de hadas diseñado para mantener el orden en la plantación. Porque tienes que entender una verdad fundamental. Las reglas no fueron escritas para beneficiarte. Fueron escritas por los ganadores del juego anterior, los ricos y los poderosos, para asegurarse de que tú y el resto de la masa permanezcan exactamente donde están, obedientes, predecibles y pobres. Hackear el sistema no es cometer un crimen. Eso es pensamiento de idiota. Eso es jugar un juego de suma cero a corto plazo que garantiza la derrota a largo plazo. Hackear el sistema es mucho más sutil y mucho más poderoso. Es entender las reglas tan íntimamente, tan profundamente. Es jugar al ajedrez mientras todos los demás juegan a las damas, en el mismo tablero. Es ver las lagunas, las eficiencias, los puntos de apalancamiento que la mayoría, entrenada para seguir el camino marcado, ni siquiera sabe que existen. El gobierno, el sistema educativo, los medios de comunicación, no quieren que pienses. Quieren que obedezcas. Quieren ciudadanos que sean buenos empleados, buenos contribuyentes y buenos consumidores. Te enseñan a memorizar, no a analizar. Te enseñan a aceptar, no a cuestionar. Te enseñan a tener miedo. Miedo de la deuda, la suya, a través de hipotecas y préstamos estudiantiles. Miedo del fracaso. Miedo de desviarte del camino seguro y aprobado. Porque un hombre que piensa por sí mismo, que no teme al riesgo y que entiende cómo funciona realmente el dinero, ese hombre es una amenaza. Es ingobernable. Hackear el sistema empieza por desaprender toda la basura que te han metido en la cabeza. Hackeas el sistema educativo no yendo a la universidad y endeudándote de por vida por un título que vale cada vez menos. Lo hackeas utilizando Internet, la mayor universidad gratuita de la historia de la humanidad, para aprender habilidades de alto valor, habilidades que el mercado paga ahora, no hace 20 años. Programación, ventas, marketing digital. Te vuelves más valioso, más rápido y sin la deuda que tus compañeros bien educados. Hackeas el sistema financiero cuando dejas de ser un mero ahorrador. Te han dicho que ahorrar es de sabios. Y mientras tú guardas tu dinero en un banco, perdiendo poder adquisitivo cada puto día por la inflación que ellos mismos crean, los verdaderos jugadores toman ese dinero que has depositado, a cambio de un interés del 0,1%, y lo prestan a otros al 18%. Usan tu dinero para hacerse ricos. Hackear el sistema es dejar de ser el que presta barato y convertirte en el que invierte inteligentemente. Es aprender las reglas de los impuestos, no para evadirlos, sino para minimizarlos legalmente, como hacen los ricos. Es usar la deuda de forma estratégica para comprar activos que se aprecian, no para comprar basura de consumo que se deprecia. Hackeas el sistema del empleo no trabajando más duro para conseguir un aumento del 3%. Lo hackeas trabajando lo suficiente para no ser despedido, mientras inviertes toda tu energía y creatividad real en construir tu propio sistema de ingresos al lado. Usas la seguridad de tu empleo como una plataforma de lanzamiento, como una incubadora financiada por ellos, para tu propio cohete hacia la libertad. He hecho esto toda mi vida. La gente mira mis negocios, mi éxito, y a veces lo atribuyen a la suerte o a algún genio innato. Number, lo atribuyo a una negativa fundamental a jugar según el guión que me fue entregado. Mientras a mis amigos les decían que invirtieran en un plan de pensiones, que les daría libertad en 40 años. Yo estaba leyendo sobre la optimización de motores de búsqueda. Mientras ellos se preocupaban por el próximo ascenso, yo me preocupaba por el próximo flujo de ingresos que pudiera automatizar. Yo vi el juego. y me di cuenta de que jugar limpio según sus reglas era una sentencia garantizada a una vida de mediocridad. No te están diciendo toda la verdad. No te están dando el manual de instrucciones del juego real. Tienes que encontrarlo tú mismo. Cuestiona todo, pregúntate en cada situación. ¿A quién beneficia realmente esta regla? ¿Cuál es el juego que se está jugando detrás de la fachada? Conviértete en un estudiante del sistema, no en una víctima de él. Tu primer acto de hackeo, el más importante, es el de tu propia mente. Tienes que liberarla de la programación de esclavo, de la necesidad de permiso. Una vez que entiendes que el sistema no es tu amigo, dejas de esperar que te ayude. Te conviertes en tu propio salvador. Entiendes que las reglas no son barreras sagradas, sino simplemente las condiciones actuales del campo de juego. Y como cualquier buen jugador, aprendes a explotar esas condiciones a tu favor. No estás haciendo trampas. Estás, por primera vez, jugando para ganar. Y eso, para el sistema, es el acto de rebelión más peligroso de todos. Y el hack más potente en este juego, el que el sistema nunca te enseñará porque aplasta su modelo de deliberación lenta y burocrática, es la velocidad. En el mundo real, la velocidad de implementación supera a la perfección teórica. Cada vez, el hombre promedio, adoctrinado por el sistema, está obsesionado con el plan perfecto. El producto perfecto, la estrategia sin fallos. Pasa meses, a veces años, en la fase de planificación, puliendo un diamante en la oscuridad, con miedo de exponerlo a la luz del mundo real hasta que sea impecable. Mientras tanto, el hacker, el hombre de la calle, lanza una roca. Una roca fea. Imperfecta, pero es una roca real. Y en el momento en que esa roca golpea el mercado, empieza a recibir retroalimentación. Aprende qué funciona y qué no. Aprende lo que el cliente realmente quiere, no lo que él pensaba que quería. Mientras el perfeccionista sigue puliendo su diamante, el hacker ya ha lanzado tres rocas más, cada una un poco mejor que la anterior. Ha empezado a ganar dinero, a construir una base de clientes, a crear impulso, para cuando el diamante perfecto sale al mercado, la roca del hacker ya es una puta montaña y ha conquistado todo el territorio. La acción inmediata es tu hack principal. Es la forma en que superas a competidores más grandes, más ricos, pero más lentos. Tienen que pasar sus ideas por comités, por departamentos legales. Tú no. Tu cadena de mando es una línea recta desde tu cerebro hasta tus manos. Tu capacidad de pasar de la idea a la ejecución en horas, no en meses, es tu arma asimétrica. La gente te dirá que es arriesgado. ¿Y si fallas? Vas a fallar. Por supuesto que vas a fallar. El fracaso es el precio de la velocidad. Pero cada fracaso es un dato comprado a un precio bajo. Un fracaso rápido y barato es mil veces más valioso que una inacción larga y cara. Estás aprendiendo más rápido que nadie. Y mientras ejecutas a esta velocidad, tienes que dominar la habilidad más fundamental para hackear el sistema. El lenguaje de programación del dinero. Esa habilidad es la venta. El sistema no quiere que aprendas a vender. Quieren que aprendas a ser un buen especialista técnico, un buen programador, un buen contable. Quieren que seas un engranaje reemplazable en su máquina. La habilidad de vender, ya sea un producto, una idea o a ti mismo, te da demasiado poder. Es la habilidad que te permite tomar cualquier valor que hayas creado y comunicarlo de una manera tan convincente que la gente sienta la necesidad de darte su dinero a cambio. Es la interfaz directa entre tu competencia y el capital del mundo. El que puede vender nunca pasa hambre. Puede entrar en cualquier industria y crear riqueza de la nada. Aprender a vender no se trata de memorizar guiones o de técnicas de manipulación baratas. Se trata de entender la psicología humana a un nivel profundo. Se trata de controlar el marco. De definir el problema, no solo de presentar la solución. Se trata de la transferencia de certeza, de tener una convicción tan inquebrantable en tu oferta que la duda del otro se vuelve irrelevante. Se trata de hablar el lenguaje de los beneficios, no de las características. A nadie le importa tu taladro, les importa el agujero limpio y perfecto que va a hacer en su pared. Recuerdo vender a empresas gigantes. Yo era un tipo con un portátil en una pequeña oficina. Ellos tenían edificios enteros. Si hubiera jugado según sus reglas, me habrían aplastado. Pero yo no vendía mi producto. Les vendía una cosa. Una ventaja injusta. Una manera de moverse más rápido que sus competidores. Y hablaba con una velocidad, una confianza y una autoridad que no encajaban con mi pequeño tamaño. Me posicionaba, no como un vendedor, sino como un estratega de igual a igual que les estaba ofreciendo una arma, y ellos la querían. Porque el sistema, irónicamente, premia a aquellos que se parecen a él. Rápidos, decididos y con un enfoque despiadado en los resultados. Yo simplemente reflejaba su propia naturaleza en mi presentación. El sistema te ha mantenido alejado deliberadamente de estas dos herramientas. la velocidad de la acción y la habilidad de vender, porque un hombre que actúa rápido y puede persuadir a otros para que inviertan en su visión es un hombre que puede construir su propio sistema, es un hombre que deja de ser un consumidor y se convierte en un creador, un competidor, una amenaza. No esperes un curso sobre esto en la universidad. No lo habrá. Esta es la educación que tienes que buscar por ti mismo. Estudia a los grandes vendedores. Practica cada día. Empieza a vender algo, cualquier cosa. Acostúmbrate al rechazo. Aprende a convertir un no en un dime más. Y combina esto con una ejecución implacablemente rápida. Deja de planificar tu escape. Empieza a cavar el túnel. Ahora. Con las herramientas que tienes. Aunque sea una cuchara de mierda, la velocidad te conseguirá mejores herramientas. El movimiento te revelará el camino. Y tu capacidad de persuadir a otros para que caben contigo, esa es la habilidad que te llevará, inevitablemente, fuera de las murallas de la plantación y a la luz de tu propia libertad. Y eso para ellos es la cosa más peligrosa del mundo. Para ti es la única que importa. Y al adoptar esta mentalidad de hacker, esta combinación de velocidad y persuasión, debes entender tu verdadera posición en la historia. No estás aquí para encajar. No eres parte de la multitud. No eres otro engranaje anónimo. Eres una anomalía. Eres la sangre nueva. Estás aquí para iniciar un nuevo linaje. La mayoría de la gente está atrapada en el ciclo de su herencia. Si nacen pobres y mediocres, aceptan eso como su identidad. Continúan con el legado de la escasez. Su ambición se limita a ser un poco mejores que sus padres, a conseguir una hipoteca un poco más grande, a quejarse un poco menos. Tú tienes que rechazar esa herencia. Totalmente. Respetas a tus antepasados por su supervivencia, por las luchas que te permitieron estar aquí. Pero no tienes ninguna obligación de repetir sus limitaciones. Tu deber no es honrarlos viviendo como ellos, sino tomando la oportunidad que te han dado y construyendo un imperio que ellos ni siquiera podían imaginar. Tú eres el punto cero, el Adán de tu nueva dinastía. La sangre del futuro fluye a través de ti, y tienes una elección. ¿Será una sangre de reyes o una sangre de campesinos? La decisión que tomes hoy, la disciplina que impongas o la pereza a la que te rindas, reverberará por generaciones. El trabajo que haces en la oscuridad no es solo para tu Ferrari. Es para la educación de tu tataranieto. Es para la libertad de gente que nunca conocerás. Gente que llevará tu apellido y tu código genético. Cuando entiendes el peso real de esta responsabilidad, tus excusas personales se vuelven infantiles. Patéticas. ¿No tienes ganas de ir al gimnasio? Tu linaje entero te está observando desde el éter. Y están profundamente decepcionados. ¿Tienes miedo de empezar tu negocio? Tu ancestro, que cruzó un puto océano en un barco de madera con la esperanza de una vida mejor, te mira con un desprecio justificado. Te han entregado la antorcha en la vuelta final de la carrera, con la meta a la vista y sin obstáculos. Y estás pensando en detenerte a tomar un trago de agua. He tomado esta idea y la he convertido en el núcleo de mi ser. No vengo de una riqueza antigua. Todo lo que he construido, lo he construido desde cero, pero no lo he hecho por mí. Cada trato que cierro, cada sistema que construyo, es un ladrillo más en los cimientos del Imperio Tate, un imperio que sobrevivirá a mi muerte, que proveerá y protegerá a mi descendencia para siempre. Mi vida no es una simple biografía. Es el primer capítulo de una saga épica. Estoy luchando por una forma de inmortalidad, no en mi propia fama, sino en la fuerza y el éxito de mi línea de sangre. Y cuando tu marco temporal se expande de tu propia vida a los próximos 500 años, tus prioridades diarias cambian radicalmente. Dejas de pensar en la gratificación de hoy y empiezas a pensar en los cimientos de mañana. Tú no eres simplemente un individuo. Eres un portal. Un conducto a través del cual la energía, los valores, la riqueza o la pobreza pasan a la siguiente generación. Y ahora mismo, el portal está bloqueado. Por tu duda, por tu pereza, hackear el sistema no es solo para tu propio beneficio. Es tu deber sagrado. Cada regla del sistema de los esclavos que rompes, cada habilidad que dominas, cada fuente de ingresos independiente que creas, estás construyendo una fortaleza para tu futuro linaje. Les estás dando un comienzo, una ventaja que tú nunca tuviste. Les estás legando no solo dinero, sino una mentalidad de soberanía, la lección más importante. No tenemos por qué seguir sus reglas. Nosotros creamos las nuestras. Así que la próxima vez que te sientas sin motivación, la próxima vez que la voz de la mediocridad te susurre que te rindas, recuerda esto. No estás luchando por ti. No se trata de tu comodidad. Estás en el campo de batalla por el alma de tu apellido. Eres el Adán de una nueva era. La sangre que inicia todo de nuevo. La responsabilidad es monumental. El precio es alto. Pero la recompensa... La recompensa es la inmortalidad. La recompensa es saber que tu vida no fue un simple parpadeo en el tiempo, sino el puto Big Bang que creó un nuevo universo de posibilidades para todos los que vendrán después de ti. Ahora, deja de actuar como si fueras prescindible. Y empieza a comportarte como el fundador de un imperio que eres. Empieza a construir. Y esta responsabilidad, esta conexión con tu linaje, debe encender un fuego en ti. Tus ancestros no pasaron por el infierno en la tierra, no sobrevivieron a guerras, hambrunas y plagas, para que tú, su culminación genética, te convirtieras en un esclavo moderno. Un esclavo de una pantalla, de un jefe mediocre, de tus propios impulsos incontrolados. Cada hora que pasas en una pasividad adormecida es una traición a su sacrificio. Es un insulto a la sangre de luchadores que corre por tus venas. Ellos te entregaron un apellido. Y un apellido no es solo un conjunto de letras, es un balance, una marca. ¿Y ahora mismo? ¿Qué representa tu marca? ¿Representa honor, disciplina, progreso? ¿O representa mediocridad, excusas, deudas? Cuando la gente oye tu apellido debe sonar como riqueza y respeto, no como deuda y vergüenza. Eres el director general, y tu único trabajo es aumentar el valor de sus acciones. Y lo estás llevando a la quiebra. La vida de un hombre se mide por el valor que añade a su nombre. El hombre promedio recibe un nombre y se limita a pasarlo. El hombre superior toma ese nombre y lo forja en una leyenda. Lo convierte en un sinónimo de poder, de integridad. Yo no nací rico, pero decidí, desde muy joven, que el nombre Tate no sería un nombre más. Decidí que sería una marca asociada con la excelencia, la inteligencia y una capacidad de acción implacable. Cada victoria en el ring, cada negocio exitoso, cada debate que ganaba, estaba añadiendo valor a la marca. No lo hacía solo por mí. Lo hacía para que mis hijos, y los hijos de mis hijos, nacieran en un mundo donde su apellido ya era una llave que abría puertas, donde su apellido les precedía con una reputación de poder y honor. Les estaba construyendo un legado de ventaja injusta. Eso es lo que un padre, lo que un hombre, se supone que debe hacer. ¿Y tú? ¿Qué estás construyendo para tus hijos? Un legado de facturas de tarjetas de crédito. Un historial de intentos, y casi, les estás enseñando, con tu propio ejemplo, que aceptar las limitaciones del sistema es el camino a seguir. Los estás preparando para la misma plantación en la que tú estás atrapado. Es una forma de abuso generacional por omisión. La rabia que debes sentir no es hacia el sistema. Es hacia ti mismo, por haberlo aceptado tan dócilmente. Tienes que cultivar un desprecio tan profundo por tu estado actual, que el dolor del cambio se vuelva menos aterrador que el dolor de permanecer igual. El hackeo del sistema no es una opción de estilo de vida. Es un deber generacional. Cada pieza de conocimiento financiero que adquieres, cada nuevo flujo de ingresos que creas, no es solo un activo para ti. Es un arma y un mapa que le heredas a tu descendencia. Les estás dando las herramientas para navegar por la jungla. Herramientas que a ti te ha costado sangre y sudor descubrir por tu cuenta. El hombre que simplemente gasta el dinero que gana en sí mismo, en lujos pasajeros, es un esclavo glorificado. Simplemente ha construido una jaula de oro un poco más grande. El verdadero rey utiliza su riqueza para construir murallas para su familia. Invierte en su educación. Crea fideicomisos. Compra activos que generarán flujo de caja durante 100 años. Piensa en generaciones, no en trimestres fiscales. Su horizonte temporal es el de un constructor de dinastías, no el de un ganador de lotería. La psicología callejera te dice que mires a tu alrededor, a los viejos imperios, a las familias que han mantenido la riqueza durante siglos. No lo hicieron siendo agradables, lo hicieron con una planificación estratégica despiadada y un enfoque obsesivo en el legado. Deja de ver tu vida como algo tuyo. No lo es. Eres un administrador temporal de una línea de sangre. Tu único trabajo es tomar la antorcha, hacer que su llama arda más brillante y más fuerte que cuando la recibiste, y luego pasarla. Y la próxima vez que te sientas tentado a la pereza, a la queja, al miedo, haz este ejercicio. Cierra los ojos e imagina a tu hijo o a tu nieto dentro de 30 años. Está sentado en una sala de juntas o en una negociación. Y alguien pregunta, ¿quién es tu familia? ¿De dónde vienes? Y cuando él diga tu apellido, ¿qué sonido tendrá esa palabra en la sala? ¿Será el sonido del respeto? ¿El de una reputación de constructores, de ganadores? ¿O será... silencio, el sonido de la irrelevancia, el sonido de un linaje que terminó su carrera de importancia, contigo? Si esa imagen no te llena de un fuego tan intenso que te queme todas las excusas y te impulse a la acción inmediata, entonces tu alma ya está muerta y no mereces el sacrificio de los hombres que te dieron la vida. Es hora de empezar a ganártelo. Y una vez que has hackeado tu propia mente y empezado a acumular los primeros frutos de tu esfuerzo, el dinero, el físico, la disciplina, el juego cambia de nivel. Pasas de la fase de acumulación a la fase de fortificación. Y la muralla más importante de tu imperio no estará hecha de ladrillos, sino de relaciones. A este nivel, tu red no es para hacer dinero. El dinero ya sabes cómo hacerlo. A este nivel, tu red es para ejercer poder. El hombre promedio ve las redes de contactos como una forma de conseguir un trabajo o encontrar un cliente. Es pensamiento de pequeño nivel. El verdadero jugador de la calle construye su red como un general construye su estado mayor. No se trata de cuánta gente conoces. Se trata de a cuántos solucionadores de problemas tienes a una llamada de distancia. Se trata de cultivar relaciones estratégicas con individuos de élite en diversos campos, para que cuando surja un problema, puedas pasar por encima de la burocracia del sistema y resolverlo con una sola y jodida llamada telefónica. Piensa en ello. El sistema está diseñado para frenarte, para enterrarte en papeleo, en procedimientos, en espere su turno. Es una guerra de desgaste diseñada para agotar tu voluntad. ¿Tienes un problema legal? El sistema te dice que contrates a un abogado, presentes una moción, esperes meses. Yo, en cambio, cojo mi teléfono y llamo al mejor abogado penalista del país, a quien conozco personalmente. Él hace una llamada a un juez que respeta, y mi problema se mueve del fondo del montón a la cima. No he roto la ley. He hackeado el sistema usando el lenguaje que realmente entiende. El de la influencia y las relaciones de poder. Tu red debe ser una colección diversificada de asesinos. El abogado. No cualquier abogado, sino el tiburón al que los demás temen. El político. Alguien con influencia legislativa que entienda los corredores del poder. El banquero. Alguien que pueda mover capital rápidamente, que te dé acceso a oportunidades de inversión antes de que lleguen al mercado. El médico. El mejor cirujano, el mejor especialista, que pueda darte a ti y a tu familia acceso inmediato a la mejor atención médica sin tener que hacer cola con la plebe. El genio de la tecnología, el tipo que puede proteger tu infraestructura digital o desmantelarla de tu oponente. Construir esta red es un arte. No lo haces pidiendo favores. No te acercas a estos hombres necesitado. Lo haces convirtiéndote primero en uno de ellos. Te conviertes en un hombre de tanto valor y competencia en tu propio campo que ellos deseen tenerte en su red. Te acercas a ellos, no para tomar, sino para ofrecer valor. Aportas una idea. Les presentas un contacto útil. Resuelves un pequeño problema que ellos tienen. Operas desde un marco de generosidad táctica y competencia. Construyes la relación antes de que la necesites. Creas un banco de buena voluntad y respeto mutuo. Esta es la verdadera riqueza que el hombre promedio nunca entenderá. Él ve el dinero en el banco. Yo veo una lista de contactos en mi teléfono que puede resolver cualquier problema imaginable, en cualquier parte del mundo, en cuestión de horas. Eso es poder. Eso es invencibilidad. Mi padre me enseñó a jugar al ajedrez, y la lección más importante no fue sobre los peones o los caballos, fue sobre controlar el centro del tablero. Controlar el centro te da la máxima movilidad, la máxima capacidad de respuesta a cualquier amenaza, en cualquier flanco. Tu red de élite es el centro de tu tablero en la vida. Te da un apalancamiento que hace que los problemas que aplastarían a un hombre promedio se conviertan en meras inconveniencias para ti. ¿Cómo empiezas a construir esto? Deja de perder tu tiempo en eventos de networking genéricos, repartiendo tarjetas. Es una pérdida de tiempo. En su lugar, identifica a los líderes, a los verdaderos jugadores, en tu ciudad y en tu industria. Y luego, ingenia una forma de entrar en su órbita. Únete a los mismos clubes privados. Contribuye a las mismas organizaciones benéficas. Asiste a las subastas de arte de alto nivel. Posiciónate físicamente en los lugares donde se libra el verdadero juego. Y cuando estés allí, no pidas nada. Observa. Escucha. Espera la oportunidad de aportar un valor tan innegable que se vean obligados a tomar nota. La soberanía no es solo tener tu propio dinero. Es tener tu propio sistema de justicia, tu propio sistema de salud, tu propia inteligencia. Es construir un estado paralelo en miniatura, con tu misión en el centro y tu red como tu gabinete. Mientras el hombre promedio espera en la fila, esperando el permiso del burócrata, el hombre que ha hackeado el sistema está al otro lado de la puerta, tomando una copa con el hombre que toma las decisiones. No es injusto. Simplemente ha entendido mejor el juego. El juego no se juega con las reglas escritas. Se juega con las relaciones. Empieza a construir las tuyas. Es el seguro definitivo, la muralla final de tu imperio. Me gusta creer que el universo está bastante equilibrado, y me gusta creer que todos obtienen lo que merecen, tanto lo bueno como lo malo. Y me gusta creer que merezco todas las cosas increíbles que tengo, y merezco todas las cosas malas que me pasan. Y eso soy probablemente yo optimizando mi mente para la competencia y la capacidad de lidiar con las cosas. Porque si algo malo me pasa, y creo que lo merezco, es mucho más fácil que decir, oh pobre de mí. No tengo una mentalidad de víctima, así que cuando me pasan cosas malas, digo, está bien bueno, no me di cuenta de que corté el paso a alguien en el tráfico hace 3 semanas, y ese retraso hizo que perdieran el nacimiento de su hijo. Así que me merezco esto, merezco estar en una cárcel rumana, ¿sabes? Así es como optimizo mi mentalidad. Así que nunca siento lástima por mí mismo, y creo que la razón por la que hago eso es porque me permite manejar las cosas más fácilmente. Pero la razón ahora, en la posición actual en la que estoy, donde podría fácilmente, quiero decir, podría ganar 300 millones de dólares en una semana si quiero estafar a la gente. No lo haré porque creo que se paga el precio por eso. Y no hablo de pagar el precio legalmente, hablo de pagar el precio cósmicamente, universalmente. Creo que todas las cosas se equilibran al final. Así que, por extensión, para responder a la pregunta anterior sobre si es fácil ganar, creo que cada persona que ve esto tiene exactamente lo que merece. Creo que todo lo bueno en tu vida lo mereces, todo lo malo en tu vida lo mereces. Si eres importante y famoso, te mereces eso. Si no, no lo mereces. Tienes exactamente lo que mereces. Donde estás y quién eres, es lo que deberías ser. Y si quisieras ser algo más, serías algo más.
¿Crees que todas las acusaciones falsas que resultaron ser falsas contra ti fue tu culpa o fue la forma en que funciona el mundo ahora con la mala prensa y los medios? Tu reacción es más perjudicial ahora mismo que un crimen real. La gente te quiere atacar por tu reacción y no por un crimen. Eso sigue siendo tu culpa.
Sí. ¿Fue justo? No. ¿Fue mi culpa? Sí. Tomo responsabilidad. Porque todo es mi culpa. Así es como abordo el mundo. Si este edificio colapsa, es mi culpa.
¿Cómo es eso?
Porque al entrar en el edificio, debí haber usado mi inigualable perspicacia y mente Aikido ninja para detectar la grieta en los cimientos. En cambio, fallé. No estaba prestando suficiente atención. Estaba mirando mi teléfono, enviando mensajes a alguien, y ahora mira, me morí. Mi culpa. Asumo responsabilidad por absolutamente todo en mi vida. Lo que me hicieron fue injusto. Sí, pero ¿es mi culpa? Bueno. Yo ataqué la Matrix. Entré en guerra en una batalla de influencia contra los sistemas gubernamentales más poderosos del planeta. Dije cosas que podrían haber sido sacadas de contexto. Me junté con cientos de mujeres, presumí, y fui descarado, y anduve en mi Lambo con 3 chicas en el asiento del pasajero. Hice todo esto. ¿Es justo cómo lo tergiversaron y me atacaron con eso? No. Pero no creo que yo, como hombre adulto, pueda sentarme aquí y decir que no es mi culpa. Todavía hice ciertas cosas. Si alguien se acerca corriendo a mí en la calle y me apuñala hasta la muerte, ¿es justo eso? No. ¿Lo merezco? No. ¿Pero es mi culpa? Sí. Debí haberlo visto venir. Debí haberlo oído venir. Debí haber tenido seguridad. Debí haber sabido que venía por mí porque discutimos el día anterior. Todo es mi culpa. Así que lo justo y la mente aficionada se confunden. En mi mente, son cosas muy diferentes. Es injusto lo que me hicieron. Sí, mintieron sobre mí. Sí, soy inocente. Sí, fue una trampa. Pero es mi culpa. La frase, permito la manipulación para descubrir a dónde quiere mi enemigo que vaya. Luego uso mi mente para romper la trampa y castigar a los perpetradores. Y lo asombroso de esa frase que acabo de soltar es lo siguiente. Si tu enemigo, si esa entidad o persona que te quiere joder, que te quiere controlar, que te quiere llevar por un camino que te perjudica si intenta manipularte. Y tú, en tu ingenuidad o tu reactividad estúpida, te niegas a escuchar, te niegas a procesar la información, a entender lo que están tratando de hacer. Es como si estuviera tratando de decirte una mentira, y tú te niegas, ciegamente, a escuchar. No quiero oír tu mierda. Entonces, ¿qué pasa? No sabes cuál era su objetivo final, no sabes a dónde te querían llevar con esa manipulación inicial, no sabes qué estaban tratando de hacerte creer. Quizás esa primera mentira era solo una prueba, un sondeo para ver cuán susceptible eres. Quizás puedan hacerte creer esa mierda de otra manera, Con una táctica diferente más adelante, están tratando de convencerte de que el cielo es verde, una mentira obvia, y tú, de forma reactiva, no escuchas, no quiero oírlo, y te alejas, con tu convicción ciega de que el cielo es azul, no escucho esa mierda. Pero al negarte a escuchar al enemigo, no sabes. No sabes con precisión qué estaban tratando de hacer, cuál era el punto de esa primera mentira, a dónde te querían llevar. Así, más tarde, cuando alguien en quien supuestamente confías, o las noticias, o alguna otra fuente manipulada, te dice de otra manera que el cielo es verde, o miras por la ventana y han puesto un tinte en la ventana que hace que el cielo parezca verde, o hay un informe de noticias aparentemente legítimo que dice, un estudio revela que el cielo, en realidad, es verde. Y entonces, ¿por qué no tuviste la advertencia original? ¿Por qué no entendiste la intención inicial de tu enemigo? Lo crees, caer en la trampa. Nunca tuviste la advertencia en primer lugar. No sabías que tu enemigo, de forma deliberada y estratégica, estaba tratando de manipularte para creer esto. El curso de acción correcto, el que te da poder en lugar de hacerte vulnerable, es entender al enemigo. Permíteles desplegar su mierda. Analiza lo que intentan hacer. Comprende su estrategia. Y entonces, con ese conocimiento, rompe la trampa en el momento oportuno. Y castiga a los perpetradores por haber intentado jodérsela contigo. La ignorancia de la intención del enemigo no te hace seguro, te hace vulnerable a las manipulaciones futuras. ¿Qué vendrán? Es la misma lógica, aplicada al espectáculo de payasos en el que vivimos. Es exactamente como dijo mi padre, permito la manipulación para averiguar a dónde quiere que vaya mi enemigo. ¿Quién está intentando mover las piezas del tablero? ¿Quién está tratando de dirigirme? ¿Qué quieres que crea? Me sentaré, miraré, observaré las noticias manipuladas, la propaganda descarada, la narrativa impuesta por los agentes de Matrix. ¿Qué quieres que crea, cabrón? ¿Quieres que crea que es una pandemia global y que todos vamos a morir si no obedecemos? ¿Quieres que crea que necesito una máscara de mierda para protegerme de algo que no entiendo completamente? ¿Quieres que crea que el cielo es verde, a pesar de que mis ojos me dicen otra cosa? ¿Quieres que crea lo que sea que veas ahí, en esa exhibición de manipulación? Bien, lo veo, lo registro, pero no lo creo automáticamente. Lo utilizo como información. ¿Qué quieren que haga? ¿Que me quede en casa, aterrorizado? ¿Que acepte las restricciones a mi libertad? ¿Que confíe ciegamente en las autoridades? Ok, veo la manipulación, proceso la información, uso mi mente para romper la trampa, mi mente analítica, mi conocimiento, mi entendimiento de cómo operan estos manipuladores, de su playbook. Identifico las contradicciones, las agendas ocultas, la falta de lógica. La trampa está puesta, y ahora, porque la he permitido desplegarse, puedo ver los hilos. Y luego, si es necesario, castigo a los perpetradores, de la manera que sea más efectiva en esa arena particular, exponiéndolos, no cumpliendo con su mierda, resistiendo activamente sus órdenes si van contra mi código y mi propósito. Tienes que dejar que te digan sus mentiras, las mentiras que intentan incrustar en tu cabeza. Pero, y esto es crucial, tienes que ser lo suficientemente fuerte para no creerles automáticamente. Tu filtro mental debe ser robusto. Pueden ser muy persuasivos estos cabrones. Pueden tener evidencia, joder. Pueden citar estudios. Pueden presentar afirmaciones científicas que parecen legítimas a primera vista. Necesitas ser más inteligente que eso. Necesitas la capacidad de discernir, de investigar por ti mismo, de cuestionar las narrativas impuestas, incluso si provienen de fuentes supuestamente autorizadas. Necesitas entender las motivaciones ocultas, las agendas financieras y de poder detrás de lo que te están diciendo. Pero primero debes dejar que intenten manipularte. Deja que lancen sus líneas, que desplieguen sus tácticas. O, joder, no sabes cuál es su objetivo final. Si simplemente rechazas todo de plano, como un rebaño reaccionario que niega todo por negarlo, sigues en la oscuridad sobre su estrategia. Y solo conociendo su objetivo final, su intención final contigo, puedes resistir la verdadera manipulación de una manera efectiva. Si simplemente rechazas una oferta rotunda, una mentira obvia, encontrarán otra forma, una más sutil, una que se adapte mejor a tus puntos ciegos. La verdadera resistencia, la estrategia ganadora, no es una negación ciega, es un entendimiento frío y calculador del enemigo. Permíteles actuar, observa sus movimientos, descifra su código, y una vez que sepas a dónde quieren llevarte, cómo quieren que pienses o actúes, solo entonces estás en posición de romper la trampa desde dentro, y luego, si la situación lo amerita, contraatacar, y sí, castigar a los perpetradores, por haberte subestimado, por haber intentado hacerte caer en sus redes de control. Es una danza, la de la manipulación y la contraestrategia, y si no bailas, no la vas a entender y serás manipulado, sin saber siquiera por qué. Es exactamente como dijo mi padre, y es la esencia de operar en un mundo lleno de manipulación constante. La frase, permito la manipulación para averiguar a dónde quiere que vaya mi enemigo, esa es la clave estratégica. No reaccionar emocionalmente y cerrar la puerta. Permitir, conscientemente, observar el despliegue de la mentira. ¿Qué quieres que crea? Te pregunto a ti, enemigo, ¿qué narrativa quieres que compre? ¿Qué realidad distorsionada intentas imponerme? Me sentaré y veré las noticias, no para creer todo lo que dicen sin filtro. Esa es la mentalidad de la oveja, sino para analizar, para identificar las agendas, para entender. ¿Qué quieren que crea ellos, los que controlan el flujo de información? ¿Quieren que crea que hay una pandemia terrible y mortal que exige mi sumisión total a sus medidas? ¿Quieren que crea que necesito una máscara para mi seguridad, o para controlarme visualmente y anular mi individualidad? ¿Quieren que crea que el cielo es verde, con estudios y expertos que lo respaldan? ¿Quieres que crea lo que sea que veo aquí, en la televisión, en internet, en las conversaciones de la gente normal? Ok, veo la intención. Y luego, la segunda parte de la frase de mi padre. Luego uso mi mente para romper la trampa y castigar a los perpetradores. Esa es la acción informada por la observación estratégica. Dejas que te digan sus mentiras. Dejas que intenten manipularte. Pero mente crucial. Tienes que ser lo suficientemente fuerte, mentalmente fuerte, para no creerles. Tienes que tener el discernimiento, el pensamiento crítico agudo. No esa mierda emocional que llaman pensamiento crítico. Tienes que tener la capacidad de filtrar la información, de ver las agendas subyacentes, de detectar las inconsistencias en la narrativa oficial. Y no subestimes a tu enemigo. Pueden ser muy persuasivos, pueden tener evidencia manipulada. Sí, pueden citar afirmaciones, mostrar estudios financiados por los mismos intereses que te quieren manipular. Pueden construir narrativas aparentemente lógicas que te lleven a la conclusión que ellos quieren que llegues. Necesitas ser más inteligente que eso. Necesitas operar a un nivel mental superior al de la media, que se traga cualquier mierda con autoridad o con apariencia científica. Necesitas entender. Necesitas comprender el porqué detrás de la manipulación. Pero, y aquí está la clave de nuevo, para entender su objetivo final, la dirección a la que te quieren llevar, primero debes dejar que intenten manipularte. Si te cierras, si rechazas la información manipulada de plano sin analizarla, nunca sabrás su estrategia completa. Nunca verás la trampa antes de que se active completamente. Y solo conociendo su objetivo final, el fin último de su manipulación, su propósito al intentar controlarte o engañarte, solo así puedes resistir la verdadera manipulación. La que es sutil, la que se infiltra en tu pensamiento sin que te des cuenta. Porque si simplemente rechazas una oferta rotunda, una mentira obvia, sin entender la mecánica de su intento, encontrarán otra forma de llegar a ti, una más sofisticada, una que se ajuste mejor a tus puntos débiles, a tus miedos, a tus sesgos inconscientes. Es una partida de ajedrez a escala global, y tu enemigo tiene múltiples jugadas. Si te niegas a ver la primera, no sabrás qué esperar en las siguientes. La fuerza está en permitir, observar, entender, y luego, solo entonces, romper la trampa con conocimiento, y si es necesario, castigar a los perpetradores por haber subestimado tu capacidad de análisis, por haber intentado joderse tu mente y tu libertad. Esa habilidad, esa aplicación de la inteligencia al juego de la vida y la influencia, es rara, y precisamente por eso, poderosa. La mayoría reacciona, emocionalmente, cierra la mente, culpa a otros. Tú, si eres inteligente, utilizas la manipulación como información, como ventana a la mente de tu enemigo. Ves su playbook desplegarse en tiempo real. Y eso te da una ventaja. Te da la oportunidad de no solo sobrevivir a la manipulación, sino de usar ese conocimiento. De usar ese conocimiento para ganar la guerra. Contra ellos. La de la mente y la del control. Una verdad incómoda, pero una herramienta para los que entienden cómo operar en este mundo. Tienes enemigos. Si estás haciendo algo que importa, si estás ascendiendo, si te atreves a destacar de la masa, vas a generar odio. Es inevitable. Los perdedores, los que te envidian, los que no tienen el coraje o la disciplina para hacer lo que tú haces, te van a odiar. Van a odiar tu éxito. Van a odiar tu confianza. Van a odiar que te atrevas a ser más grande que ellos. Pero ese odio, esa energía negativa que te dirigen, es un recurso, es combustible. Y puedes mente utilizar el odio de tus enemigos, la envidia, no para hundirte, no para dejar que te afecte emocionalmente de manera destructiva. No, para hacerte más fuerte, para impulsarte. Cuando los haters vomitan su veneno, cuando intentan deslegitimarte, tumbarte, difamarte, Eso es energía, energía enfocada en ti. La mayoría se desmoronaría bajo esa presión, se quejaría, se escondería. Pero si eres un hombre de verdad, si eres un guerrero en este juego, coges ese odio y lo canalizas, lo transformas en más trabajo duro, en más disciplina, en una determinación aún mayor. Ese odio te recuerda que estás en el camino correcto. Si no tuvieras enemigos, si nadie te odiara, probablemente no estarías haciendo nada significativo. La indiferencia es la señal de la irrelevancia. El odio es la señal de que estás haciendo ruido, que estás causando un impacto, que estás escalando. Cada vez que te veas enfrentado a ese odio, cada vez que leas una mierda que dicen de ti, cada vez que sientas esa energía negativa, úsala como un indicador. Ok, están enojados. Están amenazados por mi progreso. Bien, eso significa que estoy haciendo algo bien. Eso significa que mi plan está funcionando. Y de esa validación perversa, extraes más fuerza, más energía para seguir adelante, más convicción. El odio de tus enemigos te afila, te obliga a estar más atento, te obliga a ser mejor. Si no tuvieran la energía de odiarte, podrías volverte complaciente, podrías ralentizarte, podrías pensar que ya llegaste, pero el odio constante te recuerda que la batalla no ha terminado, que todavía hay gente ahí fuera que quiere verte caer, y eso te obliga a mantenerte en guardia, te obliga a seguir mejorando, te obliga a asegurarte de que no les das la satisfacción de verte tropezar o fallar por negligencia. Te vuelves jodidamente más fuerte, forzado por la presión de la hostilidad ajena. Utilizar el odio no es una técnica psicológica para sentirte mejor, una autoayuda barata. Es una estrategia de combustible. Es reconocer una fuente de energía, aunque sea negativa, que te están dirigiendo. Y en lugar de dejar que te queme o te envenene, la canalizas, la transformas en impulso productivo. La envidia, la frustración que sienten al ver tu ascenso, el resentimiento, todo eso genera una vibración de hostilidad. Esa hostilidad puede derribarte si eres débil, pero si eres fuerte, puedes absorberla. Piénsalo en términos simples. Alguien dedica tiempo y energía a odiarte, tiempo que podrían haber usado en sus propias vidas para mejorar ellos mismos, energía que desperdician rumiando sobre ti. Esa inversión, ese esfuerzo que ponen en proyectar ese odio, es una validación indirecta de tu importancia. Están invirtiendo en tu existencia de una manera perversa. Y tú tomas esa inversión y la usas para algo constructivo, para ser más disciplinado, más enfocado, más imparable. Les quitas el poder de su propio odio, transformándolo en el tuyo. Cada crítica vacía, cada intento de deslegitimarte, cada historia falsa que inventan para hacerte parecer malo, todo eso te proporciona información, información sobre lo que les duele de ti, sobre lo que perciben como tu fuerza, y por eso intentan atacarla. Utilizas esa información para entender mejor el panorama, para ver dónde estás proyectando un impacto que amenaza a los mediocres, y esa comprensión te ayuda a ajustar tu estrategia, te hace más consciente de tu propia proyección, te hace más hábil para navegar esas aguas. No estoy diciendo que busques odio por la cara, que provoques sin sentido. Eso es comportamiento de adolescente buscando atención. Estoy hablando de que cuando el odio llega, como resultado de tu ascenso, de tu intención de ser más que la masa, que no permitas que te derribe, que lo veas como lo que es, una reacción predecible de las fuerzas que se oponen al progreso, y que uses esa reacción como combustible. Te fortalece la voluntad. Cada vez que sientas la tentación de ceder a la complacencia, de bajar la guardia, recuerda el odio que está ahí afuera, recuerda a los que quieren verte fallar, y que esa visualización, ese recordatorio constante, te impulse a mantener la disciplina, a seguir trabajando, a asegurarte de que no les das la satisfacción de verte tropezar. Su odio se convierte en tu guardaespaldas mental contra la pereza. Es una alquimia oscura, sí, pero jodidamente efectiva. Transformar la energía corrosiva del odio ajeno en el combustible puro de tu propia implacabilidad. Les niegas la satisfacción de su hostilidad dirigida, porque esa hostilidad, en lugar de frenarte, te impulsa hacia adelante. Se convierte en una fuente perenne de energía en tu viaje hacia el dominio. He generado, de manera masiva, una cantidad de odio que la mayoría de la gente no puede ni imaginar. Por hablar la verdad cruda, sin censura. Por desafiar las narrativas impuestas. Por tener éxito. Por proyectar una forma de masculinidad fuerte que Matrix activamente intenta erradicar. Y ese odio, joder, ese odio es un tsunami constante en mi vida. Lo siento, lo veo, lo recibo, y no dejo que me hunda. No me victimizo por ello. Lo utilizo, estratégicamente. Y mente importante, lo utilizo para hacerme más fuerte. Cuando veo el odio, las legiones de haters, las cuentas falsas dedicadas a difundir mierda sobre mí, los medios de comunicación controlados vomitando su veneno, esa energía, joder, Es masiva y es una señal inequívoca de que estoy impactando, de que estoy causando fricción, de que estoy desafiando el status quo. Si estuviera siendo un buen chico, si hablara las mismas banalidades políticamente correctas que los otros, y no generaría una fracción de este odio. Así que, en un sentido perverso, ese odio es una validación de mi relevancia y de mi impacto. Cada vez que me enfrento a un ataque, a una mentira sobre mí, a una muestra de ese resentimiento, esa mierda me da energía extra. En el gimnasio, cuando no tengo ganas de dar una repetición más, recuerdo a todos esos hijos de que quieren verme fallar, que quieren verme débil, y les doy esa repetición extra, con rabia canalizada. Cada sesión de entrenamiento es una respuesta a su odio. Cada músculo construido es una prueba tangible de que su energía negativa fue transformada en fuerza positiva. En mis negocios, en mi trabajo diario, cuando me enfrento a desafíos, a problemas, a momentos en los que podría sentirme agotado o tentado a ceder a la pereza, el recuerdo del odio me empuja. Sé que hay una legión de perdedores esperando que tropiece, que cometa un error, que mi imperio se desmorone, y esa visualización, ese recordatorio de sus expectativas de fracaso, es una fuente constante de determinación para mí. No les daré la satisfacción. No voy a tropezar por pereza o negligencia. Me obligo a ser más agudo, más eficiente, más implacable en mis operaciones, porque mi éxito es la mayor afrenta para ellos. El odio me afila la mente. Me obliga a estar más atento a lo que hago y a lo que digo. Sé que cada movimiento mío es escrutado con lupa por gente que busca el menor error para apalancarse. Esto no me paraliza, me obliga a operar con precisión, a asegurarme de que mis palabras son consistentes, que mis acciones están alineadas con mis principios. Me convierte en un comunicador más efectivo, en un pensador más estratégico, porque sé que cada debilidad mía será explotada por mis enemigos. Y no voy a darles esa ventaja, y a nivel emocional, ese odio masivo podría, fácilmente, hundirme, convertirme en una víctima resentida, pero lo transformo en una armadura, una certeza inquebrantable de que, a pesar de la hostilidad, sigo adelante, sigo construyendo, sigo impactando. Su odio se vuelve un eco que confirma la dirección correcta de mi camino. Es como si me gritaran desde abajo de la montaña mientras yo sigo ascendiendo. Sus gritos confirman que sigo subiendo. Así que sí, lo vivo, lo aplico. Utilizo el odio de mis enemigos, cada gota, y lo convierto, lo transformo, en más disciplina, más fuerza física, más agudeza mental, más determinación implacable en mis negocios y en mi misión. Me hace más fuerte y más innegable. La alquimia del éxito en este mundo, lleno de resentimiento y odio ajeno. En mi caso, con mi vida, el odio de mis enemigos, y cómo lo uso, cómo me hago más fuerte, no es teoría barata. Es operación diaria. He generado un tsunami de odio. Legionarios de haters. Medios de comunicación corruptos vomitando su veneno. Y esa energía, esa hostilidad masiva, la canalizo, la uso. Hablemos de capitalizar la polarización. La gente, la inmensa mayoría, es emocionalmente reactiva. Si ven una figura fuerte con ideas claras, especialmente si desafían las narrativas impuestas, reaccionan con fuerza. O te aman o te odian. Conmigo, eso es al máximo. Hay gente que me ve como el Mesías que les dice la verdad que otros ocultan. Y hay gente que me ve como el diablo encarnado. Esa polarización masiva no me asusta, la capitalizo. Mi base de apoyo, la gente que resuena con mi mensaje, esa polarización los une, se vuelven más leales, más dedicados. Formamos una comunidad, una tribu de resistencia contra la mierda que Matrix promueve. Esa tribu, leal y comprometida, es un activo jodidamente invaluable para cualquier cosa que intente construir, desde negocios hasta movimientos sociales. Y al otro lado, los que me odian, dedican horas, días, vidas a hablar de mí, a atacarme. Aunque su intención sea destruirme, me mantienen mente relevante. Me dan visibilidad. Su obsesión negativa es un tipo perverso de publicidad gratuita. Su odio los ciega y los convierte en mis heraldos involuntarios, y esta mierda me impulsa. Me hace antifrágil emocionalmente. La hostilidad constante no me rompe, me forja. Crecimiento en entornos hostiles. Cada ataque, cada mentira, cada oleada de desprecio es una sesión de entrenamiento emocional. Proceso la mierda, la canalizo, y salgo más fuerte. No solo más resistente, capaz de aguantar el golpe. Number antifrágil, el golpe, la hostilidad. Me hacen más duro. Mi piel se endurece. Mi calma bajo presión mejora porque estoy expuesto a ella constantemente. Aprendo a operar, aprendo a florecer. Bajo la presión del desprecio, fundamental frente a ese odio masivo. Ellos, mis enemigos, intentan controlar la narrativa. Pintarme como el diablo, crear una imagen falsa y repulsiva para desacreditarme y mi mensaje. Inventan historias, manipulan palabras, lanzan propaganda. Su juego es destruir mi región para que nadie me escuche. Mi trabajo es controlar mi propia narrativa. Es exponer sus mentiras con la verdad, con hechos innegables. Responder a sus ataques con una claridad brutal y a menudo con contraataques estratégicos. Cada vez que mienten sobre mí y yo presento la verdad de los hechos, gano credibilidad a los ojos de cualquiera con un cerebro que funciona y está observando. Utilizo su intento de destruirme para fortalecer mi propia imagen de alguien que es atacado por decir la verdad. Su odio, al forzarme a defender mi nombre y mi mensaje, me hace más astuto, más efectivo en el juego de la percepción pública. Lo he dicho antes, lo reafirmo. Si no estás incomodando a alguien, si no estás desafiando al status quo, si no estás mente creciendo y dejando atrás a los mediocres, probablemente no estás generando odio a gran escala, mi odio. El tsunami que recibo es mi métrica, mi indicador. Es la prueba tangible de que estoy saliendo de la norma, que estoy escalando, que estoy generando un impacto que molesta a las fuerzas que quieren que seas dócil y controlable. Si estoy recibiendo este nivel de odio por ser fuerte, por ser rico, por ser influyente, es la validación de que mi plan está funcionando. Es la prueba, la jodida prueba, de que no estoy estancado en la mediocridad. Estoy ascendiendo. Los hombres que viven en entornos protegidos nunca aprenderán realmente. Te enseña a distinguir a tus verdaderos aliados, a los que están contigo no por la comodidad o la popularidad, sino porque creen en ti y en tu mensaje. Incluso cuando la mierda vuela por los aires. Los que se acobardan, los que se distancian por miedo a la controversia, esos nunca fueron tus aliados de verdad. Eran pasajeros del éxito temporal. El odio actúa como un filtro, limpia tu círculo. Expone a los falsos, te deja con un núcleo duro de personas cuya lealtad ha sido probada bajo el fuego. Y ese pequeño círculo de lealtad probada, joder, es infinitamente más valioso que una vasta red de conocidos superficiales. Utilizar la envidia te fuerza a afilar tu mensaje, a articular tu verdad con mayor claridad y contundencia. Cuando sabes que tus palabras serán distorsionadas, manipuladas, atacadas con saña, te obligas a ser más preciso en lo que dices, a no dejar cabos sueltos, a anticipar los argumentos en contra, a construir una retórica a prueba de balas, o al menos, muy resistente. Los que operan en un eco de aprobación nunca tienen que enfrentarse a ese nivel de escrutinio hostil. Su mensaje se vuelve blando, vago, lleno de clichés vacíos. Pero el odio, la crítica constante, incluso si es injusta, te obliga a pulir tu argumento, a defenderlo con mayor vigor, a encontrar las palabras exactas que penetren la desinformación y el resentimiento. Y sí, de nuevo en mi caso, el odio masivo que he recibido me ha hecho un comunicador mente más efectivo. Me ha enseñado a ser implacable en mi articulación de la verdad. Me ha obligado a entender cómo desmontar narrativas falsas en tiempo real. Cada vez que mis palabras son sacadas de contexto y utilizadas para atacarme, aprendo cómo contextualizarlas mejor la próxima vez. Cada vez que me pintan como algo que no soy, aprendo cómo proyectar mi autenticidad con mayor fuerza. Su odio se convierte en mi tutor. Un tutor implacable que te enseña a hablar y a operar, sin margen de error innecesario. En esencia, El odio de tus enemigos es una prueba, es una validación de tu impacto y es una oportunidad para construir una resiliencia emocional y mental de acero. Y cada vez que sales victorioso de esa confrontación, incluso si la victoria es solo mantener tu calma o tu dirección, te haces jodidamente más fuerte.